Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
La OTAN sigue bombardeando la capital de Libia, Trípoli, en la campaña internacional contra Muammar Gaddafi. Un funcionario libio afirma que la OTAN realizó al menos 10 ataques en el día de hoy. El ataque se produjo horas después de que la OTAN prorrogara su mandato para bombardear Libia por 90 días más. El ministro de Petróleo del gobierno de Muammar Gaddafi desertó invocando el derramamiento diario de sangre. Jocri Ghanem manifestó en Italia su apoyo a los rebeldes libios y su oposición a Gaddafi. Ghanem:
"With this situation, which is unbearable,
en esta situación, que es insoportable, no se puede seguir trabajando y por lo tanto abandoné el país y decidí dejar mi cargo y unirme a la juventud libia para crear un Estado constitucional moderno que respete los derechos humanos y construya un futuro mejor para todos los libios".
Al Jazeera transmitió imágenes de occidentales armados en la primera línea junto con los rebeldes en las cercanías de Misurata. El periódico The Guardian informa que el video sería la primera confirmación de que las fuerzas especiales extranjeras están desempeñando un papel activo en el conflicto libio. La presencia militar occidental podría contravenir la resolución de seguridad de la ONU aprobada en marzo, que específicamente excluye fuerzas de ocupación extranjeras de cualquier tipo en cualquier parte del territorio libio. En noticias relacionadas, 8 oficiales libios de alto rango anunciaron públicamente en Roma que habían desertado de las fuerzas de Gaddafi. En otras noticias de Libia, una presunta víctima de violación por parte de las fuerzas de Gaddafi fue deportada desde Qatar a la costa este de Libia en manos de los rebeldes. La mujer, Eman al-Obeidi, fue detenida en marzo luego de irrumpir en un hotel atestado estado de periodistas en Trípoli y relatar su terrible experiencia. Poco después de liberada, se fue a Qatar. Una amiga de Obeidi dice que ella no quería retornar a Libia y que ahora teme represalias por haber criticado a los rebeldes libios. Las fuerzas sirias son acusadas de haber asesinado a más civiles en las acciones represivas en curso contra las protestas que se oponen al presidente Bashar al-Assad. El director de la Organización Siria en Defensa de los Derechos Humanos, Amar Kurabi, dice que por lo menos 13 civiles fueron asesinados en la ciudad de Rastan esta semana, mientras otros 10 fueron asesinados en la ciudad de Hirak. Amar Kurabi dijo:
"Tenemos nombres de Hirak. 10 personas fueron asesinadas por los disparos y 4 de ellas eran médicos que estaban tratando a los heridos, pero lamentablemente fueron alcanzados por disparos procedentes de los tejados de uno de los edificios cercanos al lugar".
Las tropas sirias habrían bombardeado una ciudad sureña y provocado la muerte de por lo menos 8 personas, entre ellas una niña de 11 años. La muerte de otro menor, un niño de 13 años detenido por el gobierno, revivió el movimiento de protesta en Siria. A pesar de que se desconoce la causa exacta de su muerte, el cuerpo de Hamza Ali al-Kateb mostraba signos de horribles torturas. Su mandíbula y espalda estaban rotas, sus rótulas estaban destrozadas y le habían seccionado el pene. Las protestas estallaron en todo el país durante el fin de semana tras hacerse público el asesinato de Kateb. Los últimos hechos de violencia se produjeron al tiempo que grupos sirios de oposición reclamaron la renuncia inmediata de Assad. Reunidos en Turquía, casi 300 delegados realizaron una declaración exigiendo la partida del mandatario. Moulem Drowvey declaró:
"Le estamos ofreciendo al presidente Bashar Assad que renuncie inmediatamente y transfiera la autoridad a los segundos al mando para que el pueblo sirio pueda prepararse durante un año para el proceso democrático. Si no, insistimos en respaldar la revolución en Siria para obligarlo a que devuelva el país a los sirios".
La violencia sigue inundando la capital de Yemen, Sanaa, en el impasse por la negativa del presidente Ali Abdullah Saleh a renunciar. Según se informa, las fuerzas yemeníes dispararon contra multitudes de manifestantes tras una serie de tiroteos acaecidos el jueves. Mientras tanto, continúan los combates callejeros entre las fuerzas de Saleh y los grupos tribales antigubernamentales. Al menos 135 personas perdieron la vida en Sanaa en los últimos 10 días. En Bahrein, las fuerzas gubernamentales atacaron a los manifestantes a pocas horas de haber levantado una ley marcial que rigió durante casi 3 meses. Los activistas defensores de los derechos humanos dicen que se utilizaron balas de goma, granadas de estampida, escopetas y gases lacrimógenos lacrimógenos en la represión de los manifestantes en 20 aldeas. En Manama, la capital, grupos numerosos de policía se presentaron en lugares a donde se había convocado a los manifestantes a concurrir para protestar. El gobierno de Obama ha guardado silencio sobre la represión del gobierno bahreiní contra el movimiento de protesta. Bahrein es un aliado clave de Estados Unidos y alberga la quinta flota de la Marina. Un tribunal egipcio anunció que el derrocado presidente Hosni Mubarak será juzgado a principios de agosto, acusado de corrupción y asesinato de manifestantes. Los hijos de Mubarak serán simultáneamente juzgados por cargos de corrupción. Se trata de la primera vez en la historia moderna en que un líder árabe es derrocado y juzgado por su propio pueblo. Los palestinos conmemoraron el primer aniversario del ataque israelí contra una flotilla de ayuda que se dirigía a Gaza, que provocó la muerte de 9 personas y dejó docenas de heridos. En Gaza, los residentes palestinos abordaron embarcaciones y portaron las banderas palestinas y turca para honrar al barco turco que fue atacado por los comandos israelíes. Activistas solidarios con los palestinos están preparando una nueva flotilla que navegará hasta Gaza este mes. En otras noticias de la región, Egipto reabrió el cruce fronterizo de Rafah con la franja de Gaza, poniendo fin parcialmente al sitio israelí de Gaza. A la mayoría de los 1.5 millones de residentes de Gaza se les prohibió viajar al extranjero desde la imposición del bloqueo en 2007. El gobierno de Obama restó importancia a la última petición del presidente afgano Hamid Karzai para que la OTAN deje de atacar los hogares de su país. Karzai criticó a las fuerzas de la OTAN dirigidas por Estados Unidos luego de que 12 niños y 2 mujeres murieran en un bombardeo el domingo. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo únicamente que Estados Unidos seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para expresar su pesar. Clinton dijo: seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para expresar nuestro profundo pesar cuando ocurre un incidente terrible y hay civiles que mueren o resultan heridos. Y me gustaría subrayar que esa postura está en marcado contraste con los asesinatos indiscriminados, atentados suicidas con bombas y los artefactos explosivos improvisados que son utilizados por los insurgentes sin respeto alguno por la vida humana. Karzai declaró:
debemos demostrar con claridad que Afganistán es un aliado, no un país ocupado, y nuestra relación con la OTAN es como aliados. Y si se transforma en otra cosa, en una conducta de ocupación, el pueblo afgano sabe cómo enfrentar eso.
Docenas de personas perdieron la vida en Pakistán luego de que unos 200 militantes afganos cruzaron la frontera y atacaron un puesto de control militar. Al menos 27 efectivos y 35 militantes murieron en el enfrentamiento que duró todo el día. Las acciones violentas se produjeron tan solo un día después de que un alto general pakistaní anunció planes de realizar una operación militar arrolladora contra los insurgentes de la región. El asesinato de un periodista pakistaní está suscitando especulaciones de participación del servicio de inteligencia pakistaní. El periodista de Asia Times, Salem Shahzad, fue hallado sin vida días después de haber desaparecido en la capital del país, Islamabad. Su cuerpo presentaba signos de tortura. Shahzad se había quejado de amenazas de la inteligencia pakistaní y había publicado recientemente una revelación sobre el ataque militar del mes pasado contra una base de la Armada de Karachi. Un colega de Shahzad dijo que los periodistas corren un grave peligro en Pakistán. Zafar Mehmood Jake afirmó:
una persona tiene que pensarlo 100 veces antes de decir algo, antes de escribir algo, antes de hacer un reportaje. Antes de realizar nuestras labores periodísticas, pensamos 100 veces quién se enojará por eso, quién se indignará tanto que querrá matarnos. En los últimos 2 años, hemos visto en el mundo entero el mayor número de periodistas asesinados que se ha registrado en Pakistán.
Los fiscales militares volvieron a presentar cargos de terrorismo y asesinato contra 5 hombres acusados de conspirar en el caso de los ataques del 11 de septiembre ante una comisión militar de Guantánamo y no ante un tribunal civil. La Casa Blanca había promovido el procesamiento de Khalid Sheikh Mohammed y otros 4 hombres en un tribunal federal de Nueva York, pero luego abandonó el plan en abril debido a las presiones políticas. La Suprema Corte dictaminó que el ex fiscal general John Ashcroft no puede ser demandado en forma personal por la detención ilegal de un estadounidense musulmán inocente. Abdullah Al-Kid demandó a Ashcroft por haber estado preso durante 15 noches en aplicación de la Ley Federal de Testigos Fundamentales y luego ser liberado sin cargos. Un tribunal federal de apelaciones determinó que Ashcroft burló la Constitución luego de los mencionados atentados para detener a Al-Kid y otros hombres inocentes sin cargo alguno. Pero el martes la Suprema Corte, por unanimidad, eximió a Ashcroft de toda responsabilidad. A pesar de desestimar la demanda de Kid, el magistrado Anthony Kennedy expresó en el fallo que queda sin resolver si la aplicación por parte de Ashcroft de la ley de testigos esencial fue lícita. El exsecretario de Estado Henry Kissinger afrontó protestas el martes en un evento público en Nueva York. Una coalición de grupos progresistas organizó la protesta para pedir el arresto de Kissinger por crímenes de guerra. El activista Richard Marini fue expulsado del evento tras intentar efectuar un arresto ciudadano contra Kissinger. Marini dijo:
cuando se paró en el escenario, yo me puse de pie e intenté ponerlo bajo arresto ciudadano por el asesinato de civiles inocentes en Camboya, Vietnam, Chile, Irak, en el este de Pakistán, en Timor Oriental, y la lista continúa. Dije que había sido declarado culpable de crímenes de guerra y lo estaba arrestando. Entonces la seguridad me sacó del brazo entre otras tres personas. Las personas como esta deben ser enfrentadas, por lo tanto, la gente debe salir a la calle y exigir que los criminales de guerra como él y los criminales de guerra como el gobierno de Bush sean procesados. Aún hoy estos crímenes de guerra continúan. Obama sigue con esto. Las personas deben exigir que esos criminales sean procesados.
El gobierno de Barack Obama dice que abrió una investigación tras la noticia de un ataque cibernético contra los usuarios de Google que se originó en China. Google dice que los hackers de China intentaron acceder ilegalmente a cuentas de Gmail de cientos de personas, entre ellas altos funcionarios del gobierno estadounidense. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, afirmó que el FBI está examinando el caso. Carney dijo:
el FBI dirige esto como una investigación. No voy a confirmar nada sobre los orígenes, excepto que estamos al tanto de los informes y, obviamente, nos preocupa la seguridad cibernética. Y por consiguiente, hemos tomado medidas.
Esta investigación tiene lugar tras informes recientes de que el Pentágono determinó que los ataques cibernéticos que se generan en el exterior podrían constituir ahora un acto de guerra. Según el Wall Street Journal, la primera estrategia cibernética del Pentágono en la historia establece que se podría responder a los intentos por sabotear la red eléctrica nacional, los subterráneos u oleoductos con fuerza militar. Se espera que la decisión suscite un debate sobre si Estados Unidos podría en algún momento estar seguro del origen de un ataque cibernético y de cuándo la severidad de un ataque constituiría un acto de guerra. La Cámara de Representantes, con mayoría republicana, rechazó una medida para elevar el tope de endeudamiento. La votación fue un gesto simbólico de los republicanos en sus esfuerzos de presión para lograr mayores recortes del gasto a cambio de elevar el límite de endeudamiento. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que el presidente Barack Obama sigue buscando un acuerdo con los republicanos. Carney afirmó:
tenemos confianza en que habrá un acuerdo que reducirá significativamente el déficit y resolverá el problema en relación con las preocupaciones que el presidente y los miembros de ambos partidos comparten. También creemos firmemente que tenemos que elevar el tope del endeudamiento. No hay otra opción, y eso va a ocurrir porque el impacto económico de no votar dicho aumento sería calamitoso.
Mientras tanto,
el ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, se postuló a la candidatura republicana a la presidencia para el año 2012. Romney anunció su candidatura en New Hampshire y dijo:
Barack Obama le falló a Estados Unidos. Cuando asumió el mando, la economía estaba en recesión y la empeoró. Me rompe el corazón ver lo que está sucediendo en este gran país. Estas esperanzas rotas componen el índice de pobreza del presidente Obama. Nunca fue tan alto. ¿Y cuál es su respuesta? Él dice lo siguiente: recién estoy empezando. No, señor presidente, ya tuvo su oportunidad. Nosotros, el pueblo de aquí, los ciudadanos de todo el país, somos los que recién estamos comenzando.
Varios grupos de derechos civiles presentaron una demanda colectiva para intentar bloquear una ley reciente de Georgia similar a la medida anti-inmigrantes de Arizona. Esta ley autoriza a la policía local y estatal a exigir la documentación de residencia y detener a las personas que sospechen estén en el país sin permiso. Se le exige a los residentes estatales, incluso a los ciudadanos estadounidenses, que porten documentación todo el tiempo. Esta demanda fue presentada por una coalición que incluye a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y al Centro Legal para la Pobreza del Sur. En Arizona, los activistas presentaron una petición oficial para la destitución del presidente republicano del Senado estatal, Russell Pierce, conocido por patrocinar la controvertida ley anti-inmigrantes del Estado. Los opositores de Pierce recabaron más de 18.300 firmas, más del doble de la cantidad requerida. En noticias de América Latina, el presidente derrocado Manuel Zelaya regresó a Honduras. En junio de 2009 fue depuesto en el primer golpe de Estado militar ocurrido en América Central en un cuarto de siglo. Honduras ha sido aceptada nuevamente en la Organización de Estados Americanos, OEA, casi dos años después de que fuera suspendido tras el derrocamiento del entonces presidente Manuel Zelaya. Ecuador fue la única nación en votar en contra de la decisión, alegando incesantes violaciones de los derechos humanos e impunidad. El regreso de Zelaya a Honduras durante el fin de semana había sido una condición clave durante mucho tiempo para la readmisión. En noticias de Haití, un controvertido informe encargado por el gobierno estadounidense concluyó que el número de muertos por el terremoto del año pasado podría ser mucho menor de lo que se había previsto originalmente. El gobierno haitiano dice que 316.000 personas murieron en el terremoto, pero un nuevo estudio preliminar realizado por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID, calcula que el número de muertos se ubica entre 46.000 y 85.000. Esta agencia aún no ha publicado el estudio ni ha compartido sus hallazgos con las autoridades haitianas. Un nuevo informe de Oxfam advierte que los precios mundiales del alimento aumentarán a más del doble antes del año 2030 a medida que el planeta ingresa en la era de la llamada crisis alimentaria permanente. Se prevé que las comunidades más pobres del mundo serán las más afectadas debido a que los precios a nivel internacional de los alimentos de primera necesidad, tales como el maíz, aumentarían un 180%. Un panel internacional de alto nivel concluyó que la llamada guerra contra las drogas ha fracasado y que los gobiernos deberían considerar legalizar los estupefacientes tales como la marihuana. La Comisión Global de Política sobre Drogas está integrada por 19 miembros, entre ellos varios ex jefes de Estado. El ex presidente colombiano César Gaviria exhortó a Estados Unidos a comenzar a debatir la legalización. Gaviria dijo:
queremos que la sociedad estadounidense debata este asunto que aún no se ha debatido porque los líderes políticos temen a la asociación entre los delitos y el narcotráfico, y es muy difícil distinguir entre consumidores y adictos, pero esta sociedad debe debatir. Esta sociedad está gastando 40.000 millones de dólares cada año para combatir las drogas. Eso es mucho dinero. Tiene más de 500.000 personas presas, pero están gastando ese dinero de una forma que no es efectiva. El consumo no está disminuyendo.
El general del ejército bosnio-serbio Ratko Mladic llegó a La Haya para ser juzgado por genocidio tras su arresto luego de haber estado 15 años fugitivo. Mladic será juzgado por su papel en la masacre de Srebrenica de 1995 y el sitio de Sarajevo. Un vocero del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia vio con buenos ojos el arribo de Mladic. Nerma Jelasic dijo:
luego de casi 16 años de estar fugitivo, finalmente se encuentra donde hace mucho queremos verlo. Es un granito para el tribunal y estamos satisfechos de que esté aquí y de que podamos llevar adelante el juicio.
Mladic comparecerá por primera vez el viernes en el Tribunal de Crímenes de Guerra. Alemania anunció planes de cerrar sus 17 plantas nucleares para 2022. La canciller Angela Merkel describió la medida como una revolución en el suministro energético. Merkel dijo: paso a paso, abandonaremos la energía nuclear a más tardar a fines de 2022. Este camino representa un gran desafío para Alemania, pero también grandes oportunidades para las futuras generaciones. Creemos que nuestro país puede convertirse en puntero para la generación de energía renovable, y como primer gran país industrial, podemos iniciar un cambio de esa naturaleza hacia energías altamente eficientes y renovables, con todas las oportunidades correspondientes de exportación, desarrollo y tecnología que generan puestos de trabajo. La seguridad de las plantas nucleares alemanas es objeto de examen creciente tras la crisis nuclear de Japón en curso. Angela Merkel anunció la supresión progresiva dos días después de que unos 100.000 manifestantes antinucleares se concentraran en 20 ciudades alemanas.
Mientras tanto,
un nuevo informe del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, establece que Japón subestimó el peligro de los tsunamis y no preparó sistemas de respaldo adecuadamente en la planta nuclear de Fukushima Daiichi. El organismo repitió una crítica generalizada de que la connivencia entre la industria nuclear y los reguladores provocó una falta de supervisión y niveles de seguridad inadecuados en la planta ahora dañada. Este informe surge mientras el primer ministro japonés, Naoto Kan, superó una moción de confianza en el Parlamento japonés. El gobierno de Obama anunció que nuevamente no participará en una conferencia de la ONU sobre el racismo tras su boicot inicial en 2009. La ONU llevará a cabo la Conferencia Mundial contra el Racismo en septiembre para conmemorar el décimo aniversario del proceso que comenzó en Durban, Sudáfrica. En 2001, diplomáticos del gobierno de George W. Bush se retiraron de la conferencia de Durban luego de que los delegados propusieron una resolución que comparaba el sionismo con el racismo. La Organización Mundial de la Salud advierte que la cepa de E. coli, que provocó la muerte de 17 personas y enfermó a casi 2.000 más en Europa, puede ser la más letal que se haya visto. Se cree que la bacteria es una mutación que combina dos cepas diferentes. Según el Washington Post, la bacteria que causó las muertes sería legal en Estados Unidos si se descubriera su presencia en la carne de ganado o de aves de corral debido a una omisión en las regulaciones. Esto significa que si la cepa contaminara frutas o verduras, no habría manera de prevenir un brote de la infección.
Y por último,
la Organización Mundial de la Salud calificó el uso de teléfonos celulares como posiblemente cancerígenos por primera vez. Este anuncio tiene lugar tras un estudio evaluado por un grupo paritario llevado a cabo por 31 científicos de todo el mundo. Los teléfonos celulares se ubicaron en la misma categoría de probabilidad de ser cancerígenos que la exposición al plomo, a los gases de escape de los motores y al cloroformo. El presidente del panel, Jonathan Sammet, dijo que es necesario realizar más estudios. Sammet afirmó:
lamentablemente, las pruebas dicen solamente que es posible, y creo que es un indicio de que debemos seguir vigilando y hacer un seguimiento de lo que está sucediendo con los tumores cerebrales y realizar estudios que nos informarán si existe una posible causa, una causa o un vínculo.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.